¿Alguno de ustedes, de los que estáis ahí, conocéis al invitado que tenemos esta mañana en el estudio, a don Enrique García, don Luis Enrique García?
Yo sí, sí.
Ah,
tengo ese honor.
¿Y eso cómo es?
Pues, bueno, porque yo soy muy, muy amante de Latinoamérica y él es un gran trabajador de este mundo y ahí hemos coincidido y digamos que viéndole, escuchándole, me ha ayudado a querer más y a digamos, trabajar más lo que puedo por Latinoamérica.
Pues el señor García es presidente ejecutivo del CAF, que ahora les diré exactamente lo que es. Bueno, a lo mejor es que nos lo cuente. El don Enrique, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, muy buenos días, Carlos.
Bienvenido.
Un gran gusto estar con ustedes.
Bienvenido a este programa. Esta es su casa, señor García. El CAF, si atendemos a su nombre, es el Banco de Desarrollo de América Latina. Pero, ¿por qué se llama CAF?
Bueno, mira, el origen es Corporación Andina de Fomento, que fue creada al final de los años 60, en el marco del Grupo Andino, y tenía cinco países, los andinos. Pero en los últimos 20, 25 años se transformó en un banco que es de carácter regional, puesto que ahora son 19 los países, incluyendo dos fuera de América Latina, que son precisamente España y Portugal, en el marco iberoamericano. Entonces, hoy día dejamos la sigla CAF, pero le ponemos Banco de Desarrollo de América Latina. Y tú me dirás, ¿por qué de? El BID, que ha sido mi alma mater, es un banco de desarrollo para servir a América Latina, pero no somos para, pero somos de. ¿Por qué de? Sentido de propiedad. Esta institución es la única institución de carácter multilateral de cierto volumen a nivel mundial que es propiedad esencialmente de países emergentes, ya que salvo España y Portugal, que además son socios igual que los otros, puesto que pueden recibir también financiamientos, el resto de los países son de América Latina y el Caribe. Uh-huh. Ese es el razonamiento.
La sede la tienen en Caracas, en Venezuela.
Sí, nació CAF en el año 1969 y como parte de los acuerdos, la sede está en Caracas. Sin embargo, es una institución muy descentralizada. Nosotros tenemos subsedes de un volumen grande hoy en día, cuatro realmente, una en Panamá, otra en Montevideo, otra en Lima y otra en Bogotá, donde están básicamente una parte muy importante de las actividades de negocio y de conocimiento. Por otro lado, tenemos oficinas en todos, prácticamente todos los países, y una oficina muy importante que la creamos precisamente por el nexo tan grande, tan fuerte que tenemos con España y con Europa en general aquí en Madrid. Uh-huh. Esta es una oficina que es la oficina de CAF para Europa, con sede en Madrid, y desde aquí tenemos el manejo de las relaciones no solo en Europa, sino por ubicación geográfica. Muchos de los temas que manejamos en África, en Asia, los manejamos desde aquí.
Esta posición le brinda a usted, señor García, un puesto de observación privilegiado de la realidad, especialmente de la realidad iberoamericana. Le tengo que preguntar por la economía venezolana. ¿Ustedes deberían destinar, ustedes pueden hacer algo para salvar la economía venezolana de esa hiperinflación, de esa miseria galopante, de esa pérdida de PIB y de esa caída en barrena de todos los indicadores?
No, miren, un primer mensaje. Nosotros tenemos una característica que nos ha dado, diría, la confianza y la lealtad de los países. Es que estamos con los países en las buenas y en las malas. Yo siempre digo, CAF es el banquero que saca el paraguas cuando llueve, porque en días de sol uno no necesita paraguas. Y en ese contexto nosotros hemos continuado apoyando en programas y proyectos que sean adecuados con Venezuela. Y desde luego tenemos la mejor disposición de continuar haciéndolo. Lo que está sucediendo en Venezuela, para ser muy objetivo, es un problema que es de naturaleza también político, que tiene que encontrar una salida razonada entre las partes que implique lograr consensos para sacar adelante al país que está atravesando, sin ninguna duda, una situación muy difícil en el plano económico, en el plano social. Pero nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y con la confianza que tenemos de los países, siempre estamos para apoyar, no solo con financiación, sino pregonando buenas prácticas, que creo que son fundamentales. Y en este caso particularmente, yo creo que es urgente el hacer un esfuerzo muy grande de poner en orden la casa.
Por ejemplo, acaban de cooperar o están apoyando a Cuba con cooperaciones técnicas. ¿Cree usted que habrá progresos para la libertad y la democracia en ese país?
Bueno, yo creo que el fenómeno de Cuba es un fenómeno muy interesante. Yo lo he seguido muy de cerca hace ya muchos años, porque creo que es fundamental que Cuba sea parte de lo que es América Latina en todos los sentidos. Y lo que sí podemos observar que han habido avances extremadamente importantes en varios campos, especialmente el económico. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos establecido una relación de cooperación. No es Cuba todavía un miembro de CAF, pero estamos en camino para que así se convierta. Hemos firmado un memorándum de entendimiento, hemos otorgado cooperación técnica, lo estamos apoyando, inclusive con España hemos estado colaborando en muchos temas, y espero que en el futuro sean parte integral de la institución. Yo estaba precisamente la semana pasada en La Habana, y hemos estado viendo temas académicos también. El evento, la pregunta tuya, que es muy lógica, los avances que se puedan hacer en el plano político, obviamente hay avances, pero son más lentos. Y lo que hay que tener claro es que después de tantos años de una modalidad que ha tenido el país, es imposible pensar que va a haber un cambio violento. Pero yo soy optimista, yo veo una tendencia muy, muy positiva, y veo además un estado de ánimo en la población que es claramente muy favorable a una integración con las realidades actuales.
Hace algún tiempo, para países, determinados países de Iberoamérica, una fundación española encargó a uno de sus cabezas pensantes, Juan Carlos Monedero, un informe muy bien pagado por cerca de 400.000 euros acerca de una nueva moneda en algunos países, en algunos ámbitos geográficos, moneda bolivariana. ¿Usted cree que conoce ese proyecto? ¿De ese proyecto se ha hablado alguna vez? Porque
bueno,
no, lo ha
no
visto
conozco
nadie.
El proyecto específicamente, pero en ese tema de las monedas yo soy bastante pragmático. Ya he estado en el circo muchos años. Yo creo que hay que ver eso con cuidado, con calma. Inclusive las experiencias que ustedes aquí en el ámbito europeo han tenido con el euro, en fin, son temas que hay que ver con cuidado. Yo diría que no estamos listos en este momento en la región. Tiene que haber, para tener una moneda que sea única, tiene que pasar muchas cosas. Primero, tiene que existir una clara homogeneización de las políticas macroeconómicas. No puede haber unos países con inflaciones altas, otros. Tiene que haber un conjunto de temas que requieren estabilidad y requieren. No, yo no creo, francamente, que estamos todavía en un momento, sería deseable en un futuro, pero esto tiene que ver mucho con un tema que yo personalmente lo defiendo y con mucho entusiasmo y mística, que es la importancia de la integración regional de América Latina, pero en forma pragmática. Lamentablemente, lo que puedo observar en los varias décadas que estoy vinculado con los temas, es que este es el momento donde hay más fragmentación y, consecuentemente, esto no nos conduce a resultados positivos. Pero, dado el entorno internacional que estamos viendo en este momento, yo creo que este es un gran momento de inflexión donde debe repensarse con pragmatismo la integración y no tener la fragmentación que hay hoy día de varios esquemas.
El proteccionismo de Donald Trump, ¿puede ser perjudicial o beneficioso para Iberoamérica?
Bueno, mira, yo por principio no soy amigo del proteccionismo. Yo pienso que eso no es positivo para la economía mundial y no es positivo para América Latina. Sin embargo, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno y medio vacío. Lo que está pasando con la con la orientación que ha anunciado el presidente Trump, veremos hasta dónde llega, ¿no? Verdaderamente, es el lado positivo está que es un gran momento para que América Latina repiense en lo que es la integración regional en forma seria, para que, por ejemplo, el caso de México, los buenos amigos mexicanos, que miren también al sur y que se retome esa bandera para ser competitivos, ser productivos, hacer que el modelo de la integración marche. Así que yo diría que ese es un aspecto que, inclusive yo lo he charlado este tema, he conversado en las visitas que estoy haciendo a los países, he hablado con varios de los jefes de Estado, en fin, y yo creo que hay un ánimo de tomar más seriamente el tema de la integración.
Le quería saludar a Edurne. Edurne.
Sí. Buenos días, señor García. Yo le quería preguntar en torno a su trabajo con dictaduras como Cuba o gobiernos autoritarios como el de Venezuela. ¿Ustedes desde el CAF se plantean problemas éticos por trabajar con dictaduras y gobiernos autoritarios o dejan a un lado las cuestiones políticas y solo se centran en cuestiones puramente económicas?
No, mira, una de las características que tiene la institución desde su nacimiento es que respeta las diferencias ideológicas, respeta los modelos diversos que puedan existir, y realmente nosotros no intervenimos en temas de la política interna de los países. Lo que nos aseguramos es de que los programas que hagamos en el sector público y privado sean programas y proyectos que sean sanos, que sean buenos, porque al final nuestra relación es con los países, con la gente. Lo que hay que buscar es el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, y no porque hayan circunstancias adversas en el manejo más de carácter político, se va a sancionar a la gente en la calle, a los niños, a los pobres, que necesitan ayuda y necesitan programas. O sea, eso sería, nosotros lo hemos intervenido mayormente en temas de esa naturaleza. Lo que nos interesa es que haya políticas sanas. Ahora, somos afortunados en la América Latina de que, a diferencia de lo que pasaba hace algunas décadas, la mayor parte de los países, la gran mayoría de los países, tienen sistemas democráticos establecidos, con las imperfecciones que conocemos todos.
¿Y Gloria?
Sí,
sí, Gloria.
Un placer, don Enrique. Decía usted, en relación con Venezuela, que hay que poner la casa en orden y que se entiendan entre las partes, pero el diálogo que hemos visto hasta ahora no ha funcionado. ¿No cree que habría que activar alguna medida un poco más contundente? Por ejemplo, lo que se está demandando por una inmensa mayoría, la Carta Democrática Interamericana, para suspender a Venezuela como Estado miembro de la OEA y tomar alguna medida más contundente desde el entorno latinoamericano.
Yo me inclino, evidentemente hay esos instrumentos, lamentablemente vemos que no han sido en la práctica instrumentos que, si uno mira históricamente, han tenido el efecto para el cual fueron creados originalmente. Yo me inclino mucho más a insistir en una situación del diálogo y consensos, porque lo que pasa en Venezuela, como sucede en muchas partes, no es solamente un problema del gobierno, es también un problema de las oposiciones. Como dicen en inglés, it takes two to tango, para bailar tango se necesitan dos. Yo me inclino mucho más a que se sigan haciendo esfuerzos, y creo que las condiciones de carácter económico y social que está atravesando el querido país Venezuela hacen que las partes tengan la obligación, y creo que hay sectores en ambos lados que están muy dispuestos a tomar más en serio el tema. Así que yo me inclino mucho más por eso. Las medidas que tú señalas evidentemente existen, pero vamos al resultado final. ¿Eso resolvería el problema?
Es que hay 115 presos políticos, sí. Y las dos partes no están equilibradas.
No, evidentemente. Pero yo insisto mucho en la importancia de ir por ese camino, porque de la otra manera, evidentemente, puedes lograr excluir a un país por la Carta Democrática, pero vamos a resolver el problema final. La pregunta es, ¿se va a soltar a la gente que está presa? ¿Va a haber la comida para la gente? ¿Va a haber una rehabilitación? Yo pienso que conociendo, al haber estado tantos años en ese país, yo conozco muy bien a los jugadores, tanto el gobierno como la oposición, y el discurso que doy, lo que estoy diciendo ahora, no es un discurso que lo digo a puerta cerrada, es un discurso que lo digo abiertamente y con convicción.
Enrique García es presidente ejecutivo de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, ha tenido la amabilidad de venir esta mañana a nuestros estudios, que son su casa, él ya lo sabe, y donde puede volver cuando quiera. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
No, muchísimas gracias. Muy grato estar con ustedes y aquí en este país maravilloso.